Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Deportes COPE Salamanca. Tenemos en medio de todo deporte local en la radio y el deporte local también se está viendo alterado. La vida normal del deporte local se está viendo alterado por el coronavirus. En este martes 10 de marzo de 2020, donde tenemos protagonistas, donde tenemos tertulión, donde tenemos mucha radio hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. La noticia que está afectando al deporte, entre muchas noticias que se están dando, es que el Consejo Superior de Deportes insta a todas las federaciones de todos los deportes a que se juegue a puerta cerrada para prevenir el coronavirus. El Consejo de Ministros ha prohibido esta mañana que los partidos de primera y segunda división de fútbol se jueguen con público. La Liga ya ha anunciado que esas dos próximas jornadas se van a jugar a puerta cerrada. ¿Pero qué va a pasar con la segunda B? ¿Qué va a pasar con el Salamanca, con el Guijuelo, con Unionistas, donde el organismo competente es la Real Federación Española, no es la Liga? Es decir, es Rubiales y no Tebas. A nivel segunda B, los clubes recibieron esta mañana una comunicación extraoficial de la Federación de Fútbol de Castilla y León, donde dicen que los partidos de las próximas dos jornadas, igual que en primera, igual que en segunda, van a ser a puerta cerrada en segunda división B. Falta la confirmación oficial de la Federación Española de Fútbol para hacerlo oficial. ¿Pero qué piensan los jugadores de esto? ¿Están de acuerdo con que se jueguen los partidos sin público? ¿Temen un posible contagio? Esto dice Antonio Amaro, capitán del Salamanca UDS en COPE.
A mí no me parece mal que se tomen medidas en el partido si hay algún riesgo de contagio. Lo que me parecería mal es que nos dejaran sin nuestra gente, que al final tenemos riesgo de contagio todos, y lo normal es que se suspendiera para todos el partido, no dejarnos sin nuestra gente, que al final el riesgo es para todos, y que si se tiene que suspender, que se suspenda para el público y para nosotros, que tenemos el riesgo igualmente.
Antonio Amaro dice que se suspenda por ellos, por los aficionados, por el contagio y por la grada. Esta es la opinión de Jonathan Martín, el capitán del Guijuelo.
Creo que es buena siempre y cuando se quiera proteger o se quiera evitar el contagio masivo de espectadores, de aficionados, pero no nos olvidemos también de los futbolistas, que los futbolistas o los deportistas también estamos expuestos a contagio. Los futbolistas tenemos que viajar, los futbolistas nos concentramos en hoteles, disputamos partidos con rivales, discutimos, etcétera. Entonces creo que si se adoptan medidas preventivas, deberían de ser medidas preventivas en toda regla y no a medias.
Es oficial, que el gobierno establece que todas las competiciones deportivas en España se disputarán a puerta cerrada los próximos 15 días. Y esto afecta tanto al deporte profesional como al no profesional. Todo el deporte, los próximos 15 días, será sin público. A nivel deportivo, en el Salamanca están apurando su segundo día libre y mañana miércoles vuelven a los entrenamientos en los anexos. El próximo partido va a ser contra el Leioa, a priori domingo, a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. El árbitro va a ser extremeño Francisco José Hernández Maeso. El Guijuelo ha vuelto a entrenar después de dos días de descanso. El sábado juegan contra Osasuna B en Pamplona y el árbitro va a ser catalán Gerard Brull Acerete. Y Unionistas, que viene de ganar y que va a jugar fuera de casa en Fadura frente a las Arenas de Guecho a las 6:30, bajo la dirección del gallego Miguel Ferrol Muñiz. Por cierto, el Arenas ya ha comunicado en Twitter, digo textual, que parece que se jugará a puerta cerrada como todos los demás. Escucha esto.
El 19 de marzo en el Palacio de Congresos de Salamanca regresa el mayor espectáculo de nuestra Semana Santa, Cristo, Pasión y Esperanza. Pascual González y Cantores de Hispalis presentan la historia de Jesucristo como jamás te la han cantado. Venta de entradas en reddeentradas.com y El Corte Inglés. Cristo, Pasión y Esperanza, el gran preludio de la Semana Santa de Salamanca.
Tenemos tertulión, saludo rápido a los comentaristas. Javi Agarrote, muy buenas.
Hola.
Carlos Tabernero, agente de Cal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gaceta de Salamanca, Javi Hernández, hola.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hasta las 4, tertulión. Seguimos ahí, Onda Media, web, aplicaciones, vamos. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop- Martes 10 de marzo de 2020. Estamos en la radio, en la COPE, en este 1134 Onda Media, web, aplicaciones móviles, Tertulión, como siempre los martes. Y estamos en el día en el que quizá hemos tomado conciencia, ¿no? De todo lo que nos está afectando este coronavirus. Yo creo que lo veíamos muy lejos, lo veíamos en China, más cerca incluso en Italia, pero hoy ya ha afectado mucho al deporte. El gobierno ha prohibido, ha encomendado que se juegue a puerta cerrada todos los partidos a nivel profesional y no profesional. Estamos viendo lo que están pasando en los supermercados, en la vida diaria, cerrando colegios, etcétera. Yo creo que hoy hemos tomado conciencia, ¿no? Señores, de lo que está pasando.
Sí, al final yo creo que una vez que los datos pasan de ser residuales a aumentar exponencialmente, pues claro, la preocupación es mucho mayor. Ahora el debate está en si se tenían que haber tomado medidas antes, después, si se llega tarde o no, pero lo cierto es que ya con los datos que se estaban barajando y sobre todo pues eso, la multiplicación de los contagios, pues es normal que al final afecte al día a día si lo que se intenta, que es lo que parece que se está intentando hacer, es tratar de detener cuanto antes el coronavirus para que no se convierta en una enfermedad más, ¿no?, dentro del catálogo de enfermedades de los seres humanos.
Yo creo que estaba claro que este día iba a llegar desde hace 10, 15 días que el coronavirus empezó a moverse en nuestro país y teniendo sobre todo a Italia como reflejo y como ejemplo. Y ahora, bueno, pues la duda es si esto va a valer o si las medidas tienen que ser un poquito más radicales y más fuertes para intentar frenar el futuro de este coronavirus, ¿no? Yo tenía claro que esto iba a llegar, aunque todos intentáramos pensar que se iba a quedar en una pequeña epidemia, pero bueno, creo que tampoco se ha atajado de mano como debería haberse atajado y en estas estamos, ¿no?
Javi, tú en La Gaceta te dedicas a la sanidad. ¿Qué se comenta en el entorno de la sanidad con todo este tema?
Pues quizás hay dos corrientes, ¿no? Los que dan la cara, que intentan dar una apariencia de calma y a veces te recriminan, no generéis tanta alarma, y los que no dan la cara y al revés dicen, ¿por qué no estamos tomando medidas ya? Te dicen off the record, yo no puedo salir a decirlo públicamente, pero es que no sé por qué no estamos tomando ya medidas. Dicen, tenemos ahí los ejemplos de Rusia, de China, de Israel, con medidas drásticas funcionan, se ha demostrado. Nosotros aquí hemos ido un poquito con medias tintas. A lo mejor funciona, no lo sé, pero porque desde luego algo es algo. Mejor tener 500 personas en la calle que tener 1000. Pero posiblemente va a depender mucho también de la responsabilidad individual de cada uno. Porque como nos han dicho tanto, que no pasa, que no es para tanto, que ninguno de los cuatro que estamos aquí, creo yo que nos vamos a morir. Pero algunos de los cuatro podríamos contagiar a mi padre, al tuyo, al otro.
Podríamos tener familiares, claro.
Claro, entonces esa es la responsabilidad de decir, sí, no pasa nada. Coño, no pasa nada para ti. Pero puede pasar para mucha gente. Entonces lo que va a depender de no ir a determinados. Yo, por ejemplo, no iba a ir al Atlántico este domingo, lo tenía ya claro. No creo que yo me muera, pero por lo que me puede pasar.
Guillermo Pérez es el responsable de seguridad del Salamanca UDS. Guillermo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Qué os dicen?
Bueno, pues a falta de confirmación oficial, sí que esta mañana Valentín, el representante de los clubes de segunda B de Castilla y León en Madrid, pues ya nos ha avisado de que van a sacar una circular en el que se va a prohibir jugar los partidos a puerta abierta durante 15 días.
Vamos, que os falta que la Federación Española lo confirme, pero ahora mismo digamos que es prácticamente oficial, o por lo menos es extraoficial, que el domingo contra el Lleida vais a jugar a puerta cerrada.
Eso, de manera falta la oficialidad, el ver en qué puntos también, pues, que queda reflejada en la circular, quién puede acceder, quién no, pero sí, de manera extraoficial ya nos han dicho que este partido en el Mántico se va a jugar a puerta cerrada y luego en el próximo viaje a Baracaldo pues pasará lo mismo.
Pues también. Con la Guardia Civil habéis hablado, decías que la circular de la Federación Española os indicará quién puede entrar y quién no puede entrar. Eso no sabéis nada. Por ejemplo, la prensa, las televisiones, las radios, ¿podremos entrar o aún no sabéis?
A priori, el teniente que nos lleva a nosotros, el coordinador de seguridad, nos ha dicho de que se podrán acceder las directivas de los clubes, los jugadores convocados, cuerpos técnicos y tal, y luego de prensa pues lo tendría que consultar, porque además al ser un equipo vasco pues sí que va a haber un protocolo de acreditaciones, se tendrán que acreditar con la asociación de antelación para comprobar de que ninguna persona que venga del País Vasco tenga esté contagiada por la enfermedad. Entonces todavía estamos por verlo, porque yo, por ejemplo, he visto el decálogo de la Liga de Fútbol Profesional y solo acreditan a los medios que tienen derechos audiovisuales. En este caso, a nosotros sería Footer solamente. Entonces, pues bueno, cuando salga la circular, saldremos de duda solo.
Natalia González, directora general del Guijuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros jugáis en Pamplona, Natalia, que además ahí está el tema delicado. ¿Qué os han dicho vosotros?
Bueno, yo he llamado esta mañana al club porque ayer por la noche hicieron un comunicado oficial que, bueno, pues a través de la fundación allí en Tajonar, toda actividad que era relacionada con jugadores y demás, pues la iban a suspender. Claro, nosotros hemos llamado pues el simple hecho que como nosotros jugamos ahí en Tajonar, a ver si nos iba a perjudicar a la hora del partido del sábado. Y bueno, en principio pues me dijeron que no, que todo estaba programado con normalidad, tal y como estaba programado, y que si hubiera algún cambio pues nos lo comunicaría.
Es un comunicado de última hora, la federación lo está haciendo oficial. Dice el comunicado que la federación ha comunicado a todas las federaciones territoriales de fútbol que, de acuerdo con las directrices que se han dictado por el gobierno sobre el particular, se propondrá a la comisión delegada de la asamblea de la federación, que se reúne en el día de mañana con carácter urgente, un conjunto de medidas, que todos los partidos de competiciones de fútbol y fútbol sala de ámbito estatal en las categorías absolutas o juveniles se disputen a puerta cerrada a partir de la decisión que se adopte mañana, entre otros términos. ¿Qué pensáis vosotros en el Guijuelo? ¿Qué os dicen los jugadores, Natalia?
Bueno, yo la verdad se lo he comunicado nada más que han acabado de entrenar, que hoy han tenido entrenamiento, y bueno, no he podido, se lo he comunicado vía WhatsApp y no he podido hablar con ellos personalmente qué es lo que opinaban. Pero bueno, ya por los grupos de WhatsApp pues ya pues se dice que por unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, porque obviamente la cuestión es proteger la integridad de todas las personas físicas. Entonces unos sí, otros no, pero bueno, yo pienso personalmente, mi opinión es pienso que hay que proteger, que está ante todo la salud antes que lo deportivo, pero claro, aquí los que mandan son los que mandan y hay que acatar las medidas que tomen ellos.
Oye, no sé si sabes, Natalia, que el Zaragoza ha emitido un comunicado en el que rechazan jugar sin público, es decir, ellos piden que se suspenda la liga en segunda división. ¿Vuestra postura y si todos los clubes os ponéis de acuerdo o no, cuál sería en ese sentido?
Pues es que como es la primera vez que nos pasa esto, yeah, no sabríamos cómo muchas. A ver, también te digo que el grupo de Castilla y León pues dicen que también se nos va un poco de las manos. Es que la verdad que son opiniones muy diversas. Entonces, bueno, sí que he leído el comunicado del Zaragoza precisamente y a ver, lo mejor sería suspender la competición, pero está claro que las fechas son las que son. Estamos en el tramo final de temporada en todas las divisiones y bueno, no sé hasta qué punto sería adulterar la competición y demás. Pero bueno, al final de todo esto, el que sale mayor perjudicado, yo pienso que aparte de los clubs, económicamente también son las aficiones de cada club.
Natalia González, directora general del Guijuelo, muchas gracias por estar en la COPE.
Nada, vosotros, un saludo.
Guillermo Pérez, en el Salamanca jugáis el domingo en el Helmántico, jugáis en casa. ¿Cómo habéis acatado lo de que se juega a puerta cerrada en un partido además tan importante?
Bueno, pues partido extraño. Al final, mira, estábamos barajando la posibilidad de hacer promoción para volver a sentir que está el equipo arropado por la afición, volver a intentar meter 6.000 o 7.000 personas y al final esta noticia pues nos ha traspasado a todos. Bueno, el equipo descansó ayer y hoy, tampoco se han puesto en contacto con nosotros, salvo a Mare, que sí que hemos ido esta mañana y le está explicando la situación. Y bueno, pues mañana hablaremos con ello y veremos a ver cómo lo afrontamos.
Vale, perfecto. Pues, ¿tenéis alguna pregunta para Guille? No, pues nada. Guille, que muchas gracias por estar en la radio, en la COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Pues así está el tema. A puerta cerrada el domingo, Salamanca-Leioa, que eso es una final. Ya es oficial que se va a jugar a puerta cerrada. O sea, ya es absolutamente oficial. La Federación Española
es una pena.
Lo acaba de confirmar. Para el Salamanca, ¿qué?
Yo estoy con los jugadores, ¿eh? Yo creo que la medida debería ir a más. Al final las medias tintas, y yo creo que esto ya es más a nivel opinativo, y es verdad que en esto dicen que es mejor no opinar porque no se sabe muy bien cómo se comporta, claro. Pero es un poco al ver la comparativa entre China e Italia, ¿no? El ir tomándolas de manera progresiva... No funciona, y al final los jugadores también son personas que tienen riesgo de contagio, claro. Y riesgo de, una vez salido del partido, contagiar a alguien. Es verdad que el control sobre ellos va a ser mucho más mucho más controlado, valga la redundancia, porque al final son un número de jugadores determinado. No es como toda la afición, 6.000 personas que han acudido a un estadio. Pero aún así me parece que cerrar los partidos, sí, pero suspende la competición, que creo que es la medida más efectiva, si lo que se quiere es atajarlo de manera radical.
Yo entiendo que el año de Eurocopa sea una circunstancia que puede afectar a la primera división, lógicamente, quizá a equipos de la segunda, pero bueno, yo creo que la segunda división B, la tercera, por irse un poquito más de tiempo por estas medidas, pues oye, pues adaptas el calendario incluso de la próxima temporada, empezar algo más tarde si crees que, claro, que es necesario, ¿no? Pero yo creo que ya llega un punto la situación que como dice Javi, a medias tintas no, o vamos con todo o nos agazapamos en trincheras, lo que pero, ha dicho Amaro, pero quedarte cierto, a la mitad, ¿no?
Dice de nosotros, a los futbolistas lo que les están haciendo es tomarle la temperatura y decir, bueno, no tienes fiebre, pues entonces puedes viajar. Pero es que ya se ha demostrado que se contagia el virus siendo asintomático. Entonces puedes tenerlo, no saberlo, y ponerte a jugar y agarrar al otro y echarle todo el sudor encima. O sea, que los jugadores también están en peligro. Y luego vuelvo a decir aquello que te hablaba de la responsabilidad de cada uno. ¿De qué te sirve que van a hacer a puerta cerrada el partido del Valencia? Venía ahora yendo a la COPE en el coche, decían que miles de personas les van a hacer un tifo a la entrada del autobús.
Digo, es terrible. Es terrible.
Pues estamos arreglados.
Es que yo creo que
las concentraciones de este fin de semana. Claro,
de verdad, a ver, creo que las opiniones son complicadas en este tema porque no tenemos mucha información, porque al final no somos expertos en nada de esto, ¿no? Pero ya yo hablo más como ciudadano ahora mismo que como periodista. Te da una sensación de que las cosas están a medias, de que es que la mascletá está en pie. Es que la mascletá hay cientos de miles en Valencia ahora mismo, y hoy se juega en Mestalla a puerta cerrada. Es que hace dos días, no hace un mes, hace dos días se han hecho manifestaciones con cientos de miles de personas alrededor de toda España con el Día de la Mujer, y al día siguiente se cierran los colegios, que el metro en Madrid está abierto. O sea, nos estamos quedando como a medio camino. Entonces yo estoy un
y
poco también con vosotros.
Y cada vuelta de la esquina tiene Semana Santa, la feria.
Claro,
entonces,
y con lo que
ahora
decía
Amaro,
o todo o nada. Claro.
Es que ahí está, o sea, o haces vida normal, que creo que no es lo aconsejable dados los datos que se han visto en estos tres últimos días y cómo está aumentando el número de casos, o lo que haces es tomar medidas drásticas de verdad. Yo, vamos, ya digo que esto es a nivel opinativo, que es verdad que muchas veces nos falta la información y al final nosotros trabajamos con ella, ¿no? Que el ciudadano ya ni te cuento de cómo de perdido debe estar en su día a día. Pero creo que en estos casos o se ataja de manera frontal o si no con estos intentos de hacerlo, pero hacerlo mal, no se consigue nada. Y volviendo al fútbol, volvemos a lo mismo. O sea, al final, ¿a qué le estamos dando importancia? ¿Que continúe la competición, pero con medias tintas? Hombre, si el tema es tan grave como creen que está siendo, entonces el fútbol tiene que pasar a un segundo plano durante el tiempo, durante lo que duren este tipo de medidas. En todos los sentidos, no solo para la afición, también para los jugadores, para las directivas, para todo.
Y
para la competición.
Para los clubes a nivel económico es un perjuicio tremendo. Por ejemplo, hay un derbi Mérida-Badajoz, me parece que es este fin de semana. Es que el Romano se iba a llenar. Por ejemplo, ¿no? O sea, los jugadores, es que lo que decía antes Javi, vamos a ver, los que hemos jugado al fútbol, el jugador escupe al suelo y a la siguiente hay una entrada y el jugador que se cae se reboza sobre... ¿En los jugadores alguien ha pensado? O sea, ¿en los deportistas alguien ha pensado? Porque las televisiones ponen mucha pasta en primera y en segunda división, pero en segunda el tema de la televisión no es tan importante. ¿Hasta qué punto compensa, no? O sea, yo creo que tendríamos que mirar esto de verdad, todos, ¿eh? O sea, una conciencia
es que
colectiva sí, en esto, ¿no?
Al final yo creo que, no sé, Javi tendrá una opinión más, con más argumentos sobre esto, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha intentado es controlar a las personas que lo tenían y en ese sentido dicen, bueno, a los jugadores los tenemos controlados, pero es que es dejar de pensar en todas esas posibilidades que decía Javi de, no es que yo me contagie y para mí no sea una enfermedad grave o no tan grave como pueda parecer, es que yo puedo contagiar a otras personas en mi día a día que no están dentro del partido del domingo, pero sí de lunes a sábado, que puede llevar un peligro.
Ojo, y los bares, que es que la gente se reunirá en los bares para ver el partido, o sea, que
pero
es que
todo,
no
Pablo,
te reúnes
todo,
en la grada, todo. Te reúnes en el bar. Es
y
que
al
es
final
todo
yo creo que ese es el peligro.
Es un porro.
Ese es el problema
bastante importante.
Ese es el problema al que le ve el gobierno a todo esto, que si toma la radical decisión de parar absolutamente todo el país, los perjuicios económicos sean catastróficos, ¿no?
Claro.
Yo creo que al final, en el fondo, tienen eso y no se están dando cuenta que sí, que muy bien, pero que tienes por delante un problema bastante gordo.
Te iba a decir que la tradición o la cultura que tienen de obedecer países como China o como Rusia,
aquí no sé,
España, que nos gustan los bares, nos gusta la calle, es muy difícil. Entonces dirá, bueno, pues yo en casa no me quedo, pues lo voy al bar, pues me voy a recibir al equipo a la puerta del estadio. Entonces,
bueno, y al final la prueba está en que, fíjate, los niveles de contagio, que en España eran menores, prácticamente con las mismas medidas que en Francia y Alemania, y en tres días estamos por encima, yo creo que también un poco por cultura de calle, ¿no? De
y
que
si
al
no
final
que,
estamos
que somos
más
muy
dados
competitivos
a
y queremos
con
liderar. Y si no, que decreten que se acaba la temporada y que todo como está.
Pues yo lo firmo, ¿eh?
alguno le venía muy bien.
Y tan contento.
Otros no tanto.
Oye, ¿sabéis que el jueves Perfumerías Avenida jugaba la ida de la Eurocup en Rusia contra Dinamo de Kursk? Perfumerías Avenida ha decidido no viajar por recomendación del gobierno. Gerente de Avenida, Carlos Méndez, muy buenas. Hola, Carlos. No nos escuchamos. Bueno, vamos a tratar de volver a esa conexión con Carlos Méndez, con el gerente de Perfumería
es que
Sanidad.
¿Había riesgo de que las dejaran?
No, riesgo no, Javi.
Que
no,
las dejaban 15 días.
Porque van de
14, 15 días allí metidas.
Fíjate.
Te obligan al autoaislamiento. Sí, sí.
Problema de esto, que es que no sabemos todavía lo que ha decidido la FIBA.
De que te lo den por perdido.
Claro, ya sucedió en su día, cuando Avenida no se presentó en Israel,
sí, por
aquel
el
partido perdieron 20-0 por el
¿Hay
tema
algún
del conflicto
club más que
en 2001
decisión,
con la segunda intifada. Lo que pasa
mañana
es que este año creo que ha habido también eso, un par de casos en Euroliga en Italia, ¿no?
Hay alguna que otra decisión en el mismo sentido, creo, sí.
Ahora sí, creo. Carlos Méndez, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas, Pablo.
Carlos, habéis decidido no viajar por recomendación del gobierno, es una decisión, entiendo, inamovible. Creo que os tenían 14-15 días allí metidos, ¿no?
Sí, la región de Moscú en la tarde de ayer metió a España en la lista de países potencialmente peligrosos en la transmisión de la enfermedad, con lo cual nada más llegar nuestras jugadoras y cuerpo técnico estarían 15 días en aislamiento. Es absurdo enviar en estas circunstancias a ningún equipo deportivo y así se lo hemos comunicado a FIBA. Ahora habrá que esperar la resolución de FIBA.
¿Y os teméis algo, Carlos? Tenemos todos en la mente Javi Martín, que lleva aquí más años que la radio, nos hablaba de aquel partido famoso en Israel, ¿no? Cuando no os presentasteis y perdisteis 20-0. No sé, ¿qué esperáis? O no sé si habéis ya sondeado a FIBA de alguna manera.
Bueno, eso sí, fue así. Ahí el gobierno también nos dijo que no acudiéramos porque consideraba que se estaba en una franja en que se estaba originando un conflicto bélico y, bueno, sabéis que Israel no reconocía nunca el conflicto bélico y ahí fue un tema mucho más político que este. Este yo creo que es un tema de sentido común. Anoche nos llamó el presidente Montpellier diciendo que ellos se iban a tomar la misma decisión que nosotros de no viajar a Caterimburgo y, vamos, yo entiendo que tiene que ser de sentido común. Estamos esperando un certificado del Consejo Superior de Deportes para enviárselo a FIBA. Tenemos el apoyo de la Federación Española, que está volcando con nosotros en este momento, y esperemos que FIBA tenga sentido común y dé una solución a este problema, porque va a pasar igual. El próximo jueves, yo dudo mucho que Kurs, por mucho que haya dicho ahora que teníamos que ir, venga aquí a jugar para luego estar 15 días
claro. En
aislamiento al incorporarse a Rusia. O sea, me refiero que esto, pues bueno, habrá que tomar una decisión. Es un tema que está ocurriendo en todo el mundo, ya ha llegado a Europa, y bueno, habrá que ser las máximas personalidades de FIBA Europa hacer las cosas con criterio.
Las jugadoras súper aliviadas, supongo.
Sí, sí. La tarde de ayer había muchas llamadas de los representantes, incluso de familiares. Pues claro, habían leído que iban a estar 15 días aisladas en Rusia. Entonces, se les ha explicado. Nosotros siempre ha primado el interés de nuestros técnicos y jugadoras y así se lo hemos transmitido a FIBA con los correspondientes documentación que nos han dado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Carlos Méndez, gerente de Perfumerías Avenidas, gracias por estar en la COPE.
Gracias a vosotros.
Es noticia de última hora, es que aquí esto es impresionante. O sea, cada minuto, hay una. La última es de AFE. Informa nuestro compañero de COPE Madrid, Isaac Fouto, del partidazo. La AFE, la Asociación de Futbolistas, va a solicitar que se suspendan los partidos de primera y segunda porque entienden que el riesgo también es para los futbolistas. Los jugadores están preocupados por la situación del coronavirus. Yo he hablado con muchos futbolistas esta mañana. No hay ni uno, ¿eh? Y he hablado creo que con entre 10 y 12 futbolistas. Ni uno me ha dicho que se juegue. O sea, ninguno quiere jugar. Hacemos una pausa y encaramos la recta final del tertulia.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
15 horas y 51 minutos. Vamos a hablar del Salamanca, porque claro, entre todo esto del coronavirus, hay que hablar de fútbol, ¿no?
¿De
que
fútbol?
Es lo que nos interesa a todos, al fin y al cabo, y que se recupere la normalidad. Lo que no tuvo normalidad fue el partido del Salamanca el domingo en Mercatondoa. Cuando digo no normalidad, una alineación muy extraña, un resultado que, bueno, es un empate. Yo creo que es casi lo mejor de todo, el empate, sacar un punto de un partido tan malo. ¿Qué os pareció?
Pues yo lo manifestaba en redes sociales y creo que en los últimos 3 años no he visto peor partido al Salamanca, pero en global, en planteamiento, en luego gestión de los minutos, en fútbol, en toma de decisiones desde el banquillo, en actitud de ciertos jugadores, y a mí eso me preocupa porque estás a una altura de la temporada que te estás jugando mucho, demasiado, y creo que el que empieza perdiendo el partido es Rafa Dueñas cuando saca ese 11. Y luego ves el 11, ves que aquí venimos arreando muchísimo a Crespo, bueno, ese telefonito.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Venimos arreando mucho a Crespo y a Ubis, pero creo que ya podemos meter en ese carro a Javi Carpio, porque está horrible. Y luego a mí me preocupó ver de paseo al Chatón y a Chapas, aparte de la falta de gol, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento muy importante, porque quedan 10 finales y que ahora mismo la cotización del Salamanca baja mucho de lo que debería, mucho más de lo que debería.
Pues mira, yo me siento aliviado, porque después de este domingo por fin me siento también acompañado. Ese miedo que tengo desde que empezó el año y tú decís, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? Ahora ya palpo que veo todos dicen, uff, que no visualizamos al equipo ganando el domingo al de Yoga. No me lo imagino metiendo goles y atacando. Y es que la sensación que me dejó el otro día fue, pero aterradora, de decir, es como si les hubieran juntado a jugar el domingo, no se conocieran de nada y dijeran, venga, no sabían ni qué movimientos hace uno, sacando el balón sin ningún criterio. Yo me quedé aterrorizado, pero bueno, al menos me reconforta ver que los demás tenéis también cara de congojo.
Tú eres de los que pensaba que se han tomado decisiones en medias tintas, ¿no? Que había que haber sido más drástico en el Salamanca ya desde
más
hace
defensas,
tiempo.
Más defensas.
Yo la verdad es que voy a intentar ser muy esquemático porque tenemos poco tiempo. A mí me parece, yo no coincidía en la alineación y en el formato y en el planteamiento que hizo Rafa Dueñas de principio. Pero oye, si tú tienes un plan y al final tienes tu plan y crees que va a salir bien, me parece bien. El problema es cuando ni siquiera tienes plan. O sea, cuando tú intentas jugar a mantener el resultado y tratar de aprovechar tus oportunidades a balón parado y ni siquiera tienes planificadas esas jugadas y ni siquiera tienes trabajado la defensa de 5, si no tienes a 2 centrocampistas que puedan hacer todo el campo y hacer las transiciones porque están tiesos, que es el caso de Jehu y de Chapas, y que además hemos visto durante toda la temporada, que es que no congenian
de
Jehu y de Chatón, perdón, que no congenian bien los dos juntos. Yo creo que eso es lo que es inasumible y creo que el plan de Rafa Dueñas, el plan de mantener a Rafa Dueñas y asumir la multa era para que salvase al equipo y no lo está haciendo, con lo cual creo que hay que buscar ya un plan alternativo.
3 de 9 lleva Rafa Dueñas, pues aquí a la Arrazábal, por ejemplo, ya a los 2 partidos ya se decía 0 de 6, 3 de 9.
Al final esto va a trascender de a los descenso, entrenadores, ¿eh? Yo creo que es un problema que trasciende a los
números.
Sí, por supuesto.
Javier Hernández, tal
por supuesto,
cual.
Porque la Arrazábal es lo más entrenador que hemos tenido y ya bien le he visto dar bandazos de ser ofensivo.
Javi,
ser defensivo. Al final decir, mira, que me echen, no tengo nada que hacer.
Pero da igual, estando completamente de acuerdo contigo, aguacates y van a poder hacer millones.
Estando de acuerdo contigo, Javi, creo que aunque trascienda a los entrenadores, yo a lo que voy no es si es culpa de Dueñas o no. Yo a lo que voy es que Dueñas está en el cuerpo técnico del Salamanca en estos partidos por un motivo. Salvar al equipo porque era el único que se consideraba que podía hacerlo.
Y con un riesgo.
Y no lo está haciendo.
Y con un riesgo.
Por lo tanto, ya que estás asumiendo un riesgo muy grande con la federación manteniendo a Rafa Dueñas, quita a Rafa Dueñas y ficha a un entrenador que tenga la licencia para poder salvar la categoría de verdad.
No les va a quedar otra que ficharlo.
Sí, porque el otro día...
Pero con Rafa Dueñas detrás.
10 minutos y ya vio amarilla, ¿no? Por,
a ver, porque... Es una locura. Mira, yo estoy...
La matrícula tomada.
A mí me han dicho varios entrenadores que ahora mismo están en paro, varios entrenadores de que no son de Salamanca, que el tema del Salamanca se está mirando con lupa. Alguno ya ha puesto el tema en el comité de entrenadores para denunciarlo, y es que está denunciado. Es decir, el Salamanca tiene un problemón con esto. Va a tener que fichar un entrenador, aunque Rafa Dueñas esté detrás o no esté detrás, pero tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, yo estoy de acuerdo con Carlos en que si tú asumes el riesgo de Rafa Dueñas como entrenador para que te salve. Y yo te digo una cosa, yo estoy convencido 100%, escuchando a Rafa Dueñas en rueda de prensa y a Ulises Zurita, que ellos pensaban que de estos tres partidos Rafa Dueñas por lo menos ganaba dos.
Sí, y no lo ha conseguido.
Que no lo ha conseguido, no. Es que casi... Guijuelo y Zarra, lo normal casi hubiera sido,
Perder.
Que los hubiera perdido.
Sí, sí, porque además es que el problema viene ahí, ¿no? Que cuando tú estás para ganar partidos y sales a empatarlo, ¿qué clase de planteamiento es ese a la hora de mantener a un equipo donde supuestamente querías estar? Ulises Zurita hace tres semanas dijo que la idea seguía siendo estar en el playoff y sales a empatar contra Lizarra, pero nos estás
pero
tomando,
Carlos,
el pelo a todos.
Es planteamiento, es... Yo no me explico que el Javi Medina este lleve yendo convocado con Rafa Dueñas todos los días, cargado a Tirlea, que ha sido lo más regular en los últimos partidos, últimos meses del Salamanca. No te explicas
Carpio,
que,
Crespo jugando de carrilero.
Ha desaparecido Crespo, Leo Sepúlveda, tras dos partidazos, Leo Sepúlveda desaparece. Dices tú que porque lo quieren revalorizar, que no se lesione.
No, revalorizar no, tienes una prueba muy clara. El otro día con el filial... Jugó 45 minutos.
Para venderlo, muy bien.
No, para que juegue con el juvenil, para que suba a Liga Nacional.
Estás, y también estás primando el año que viene a lo que te interesa, que es esto. El Chatón, el día de Unionistas, tenía un pase y todos nos sorprendimos. Claro. Y dijimos, madre, el Chatón. Pero vaya dos partiditos que ha hecho el Chatón contra el Guijuelo, y el otro día que apenas podía ni llegaba.
Pero entonces estamos en la teoría de Javi Hernández. Es que más allá de entrenadores 4-4-2, 5-3-2, uno u otro... Estamos hablando de que la plantilla...
Ahí
con
va a ir
todo...
yo. No, ahí va a ir yo, Pablo, porque creo que precisamente este es uno de los grandes problemas de Rafa Dueñas. Que está utilizando jugadores donde no corresponden. Es que los jugadores nos están pareciendo mucho peor que en la primera vuelta. ¿Es porque son peores? Oye, mira, cuando un jugador puede tener un partido bueno, pero 15 como hubo en la primera vuelta, no. Y a mí lo que no me puedes vender ahora es que por tres partidos colocando a jugadores fuera de su posición no esté ni siquiera para la categoría. Y es lo que
no
estoy
está,
viendo.
No
ahí
está,
que lo que no es normal, claro, lo que no es normal es que tengas a dos centrales como Carpio, porque prácticamente lo es, y Crespo jugando de carrileros, cuando tienes a dos carrileros como Ulises y Tirlea fuera de la convocatoria.
Tal cual.
No, yo iba a decir que es verdad que a principio de temporada el equipo jugó y el equipo era un equipo que presionaba mucho y que era intenso, o sea, que ha sido una involución, se ha ido necrosando y ahora está hecho pedazos, pero que sí que saben jugar, que no...
Y luego yo digo una cosa y ya os dejo, si tú fichas a 3-4 tíos que en teoría vendes como que van a ser diferenciales para que el equipo vaya más y se salve,
y no juegan,
y llegan un mes después de ficharlos y vas a esperar otros mes y pico a darle minutos, pues bueno, pues apaga y vamos.
Pero fíjate que esto es un cóctel de todo. Esto que dice Javi de cuando los jugadores salían a principio de temporada, mordían y tal, Crespo era titular a principio de temporada. Quiero decir con esto, yo creo que los futbolistas, ayer escuchamos a Hugo Díaz.
Y Hugo tenía gol, porque
escucha,
Hugo lo traía un
yo creo que
partido.
Mentalmente están...
Agotados.
Descompuestos.
Exacto, es decir, seis entrenadores,
ahí está.
Otros
es
seis
clave,
preparadores
esa
físicos,
es la clave, esa
los
la clave.
Impago, los no sé qué.
Y al final la culpa, pues es... ¿Del qué es la culpa? Todo lo que tiene alrededor es...
Y luego, ¿sabes qué pasa, Javi? Que el aficionado, que ahora tendría que tirar del equipo y tal...
Está cansado.
Está muy cansado.
Normal.
Porque dice, coño, a ver si el domingo por lo menos tenemos un oasis, el equipo juega bien, gana, mete goles. Encima, no te dan eso, y luego miras a la gestión y dices...
Claro,
madre mía.
El año pasado llegas de tercera. Te encuentras el ascenso porque ninguno confiábamos en que el Salamanca fuera a subir a segunda B aquel año. Te encuentras el ascenso. El equipo empieza muy mal. Llega Antonio Calderón, que se entiende de lujo con la grada, y empieza a fomentar
que
un
sí.
ambiente. Y la gente tira, pero es que este año
la gente entendió,
al revés, y encima
la gente entendió que había que amoldarse, pero una vez que comete los mismos errores es cuando ya te cansas de lo que está pasando.
Sí, entiendo, pero el Salamanca se está jugando el proyecto, ¿eh? Y sí, eso sí, lo sí. Tiene que entender el club, los jugadores, el aficionado, todo el mundo.
Y el que lleva sin entenderlo desde hace 2 años también. ¿Eh?
Señores, Javi Hernández, Javi Garrote, Carlos Tabernero, un placer hacer radio con vosotros.
Muchas gracias.
Bueno.
En un tertulión diferente el de hoy, con todo este jaleo, seguimos ahora con la tarde, con la información, con la última hora en la COPE, en la tarde. Hasta mañana. Yo soy la espada que...